primero vamos con los saludos. Antonio Altarriba, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estivaliz.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Bueno, tengo aquí un mordisco en la yugular, ¿eh? Un par de colmillos que creo que se me clavaron. Ayer estaba en Bucarest, ¿sabes?
Ah, amigo. Esto hay que explicarlo porque, claro, a alguien le preguntas, ¿qué tal estás? Y le dices, creo que tengo aquí un mordisco en la yugular. Y aquí la gente piensa muy malamente que te diga.
Vampírico.
Vampírico. Ayer a esas horas estabas en Bucarest.
Así es, sí, uh-huh. Sí. Ayer a estas horas ya estaba volando hacia acá, uh-huh. Pero desayuné en Bucarest y a partir ya de las 2 salí vía Frankfurt hasta Bilbao y luego sí. Ya finalmente en casita.
O sea que esta semana destino Rumanía.
Sí, pasando por Toulouse, Francia, ha sido una semana un poquito agitada.
Sí.
Pero muy bien, vuelvo lleno de recuerdos, de encuentros muy, uh-huh. muy agradables y muy especialmente en Bucarest, que era una ciudad que yo no conocía, uh-huh. y que, bueno, pues ha sido una sorpresa.
¿Este viaje a Altarriba era uno de aquellos que tuvo que aplazarse por la pandemia?
Sí. Esta fue, a la tercera fue la vencida. Vaya. Hubo dos intentos de hacer el viaje, efectivamente, sí. que se tuvieron que aplazar por las cifras de la pandemia. Y como comentábamos con el director del sí. Cervantes, a la tercera por fin ha ido la vencida.
Uh-huh. Oye, a mí, fíjate, hablando de Rumanía, más allá de lo que tú decías, ¿no? De esa vinculación que tiene con la imagen del Conde Drácula, que no sé si es real o no es real, no sé, tú me lo dirás. Sí que es lo que venden, por ejemplo, turísticamente se vende mucho, ¿no?
Sí, bueno, es que hay unas cuantas regiones que, por lo que me dijeron nosotros, yo fui con Kim, mi sí, compañero sí. de aventura. Aventuras comiqueras, ¿no? No salimos de Bucarest, pero hay algunas regiones que son muy bonitas uh-huh. desde el punto de vista del paisaje y Transilvania no es solamente el castillo del Conde Drácula, por lo que pude entender, sino que es una región uh-huh. que ofrece pues bueno, muchas posibilidades, tanto del punto de vista turístico, de cultural, como desde el punto de vista de turismo de naturaleza, uh-huh. ¿no? Yo creo que es un país a descubrir, lo tenemos un poquito a desmano y sí. a veces no pensamos mucho en él como destino sí. turístico, pero tiene desde luego un gran potencial que ahora se está empezando a levantar cabeza uh-huh. y estoy convencido de que dentro de unos años Rumanía será un referente para hacer un viajecito.
Claro, es que fíjate, Rumanía, yo decía, bueno, las referencias hablan de Rumanía, que, las primeras palabras, conceptos que tienen en Rumanía, ¿no? Lo del Conde Drácula, sí, y a mí uno de los conceptos que es aquel, claro, tú también lo viviste, yo creo que, no sé si bastante cerca, la caída del régimen de Ceausescu, ¿tú te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente.
Y que fuimos conociendo después las atrocidades. Me imagino que evidentemente el país ha cambiado muchísimo en estos últimos 30 años.
Sí, bueno, de hecho, ahora el Partido Comunista está sí. prohibido. Uh-huh. Todavía guardan una huella muy honda de lo que fueron uh-huh. los años de dictadura, sobre todo los últimos años de la dictadura de Ceausescu, que sí. fueron extraordinariamente duros, crueles, represivos, y en donde yo creo que, como a muchos de los dictadores, ya se les va la cabeza en esta embriaguez de poder uh-huh. Bueno, pues construyó, ya sabes que en Bucarest una de las cosas que puedes visitar es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono, uh-huh. que es una ensoñación de poder del propio Ceausescu, es un edificio enorme donde se encontraba la presidencia del gobierno sí. y distintos ministerios, y que por una parte tiene el hechizo ese de ese edificio inmenso que simplemente rodearlo Pues, yo creo que ni Nicolau en sus maratones es capaz de rodearlo de una carrera, porque es realmente imponente, demasiado imponente, ¿no? Casi da un poquitín de miedo.
Nuestro Nicolau, Adrián Nicolau, ni había nacido cuando cayó el régimen de Ceausescu.
No,
Adrián, ¿cómo
pues
estamos?
Arratsaldeon.
Bueno, que esta semana, Adrián, no habéis tenido salida conjunta. ¿No había presupuesto para mandarte también a ti a Rumanía, a Bucarest?
No.
Nicolau, ¿qué le vamos a hacer?
Yo me he quedado aquí pues muriéndome de envidia, escuchando las historias de Antonio Altarriba, sí. y pues eso, pues pasando mucha envidia. Pero bueno, no pasa nada, me conformo con escuchar sus aventuras y con el pedazo invitado que nos trae.
Sí.
Nada más y nada menos que el director del Instituto Cervantes en Bucarest.
A él le saludamos. Jorge Jiménez Zumalacárregui, ¿cómo está? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, aquí en casa, casi recién llegado de viaje.
Usted sigue en Rumanía, ¿no?
Sí, pues estoy en Bucarest ahora mismo, en mi casa.
Está en su casa, vale, perfecto. Claro, aquí se le han colado durante esta semana estos dos señores, que son Antonio Altarriba y Kim, que con sus aventuras comiqueras, como ellos dicen, vamos a hacer unos viajes impresionantes. ¿Qué les han llevado en esta casa, en este momento? Y se lo pregunto al director del Instituto Cervantes, hasta Bucarest.
Vamos a ver, yo a Antonio le conocí hace tiempo porque su mujer es prima hermana de una gran amiga mía. Conozco a Pilar desde hace mucho tiempo y de ahí vino la relación. A eso le tienes que unir que la presentación de la traducción de El arte de volar en francés se hizo en el Instituto Cervantes de París cuando yo estaba allí también.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hemos ido manteniendo la relación. El Cervantes de Bucarest no es el primero que visita. Y yo, desde que llegué a Bucarest, hay un tema, y es que en Bucarest ni la novela gráfica ni el cómic tienen mucha tradición. Y entonces, desde el punto de vista del Cervantes, a mí me parecía un tema muy interesante llevar algo novedoso de estas características. Es otro matiz más de la cultura española o en español que siempre distribuimos y difundimos, y traer a dos grandes representantes de este género. Posiblemente Antonio, a partir de su publicación, fue el que permitió que despegase la novela gráfica en España. Ya sabéis que ahora mismo hay una cantera de escritores y dibujantes masculinos y femeninos tremenda. Entonces, empezar con ellos creo que era la razón esencial para pues poner una pica en Rumanía con la novela gráfica española, tanto con el contenido literario como con el contenido del dibujante. La presencia de Kim, unida a la de Antonio, casi nos parecía imprescindible.
La novela gráfica, Altarriba, el otro día hablábamos con dos profesores de lengua y literatura de los institutos, tanto lengua castellana como lengua vasca, y ellos nos decían que les preguntábamos si leían o no leían sus alumnos, que leían, cuáles eran esas lecturas obligatorias, y ellos nos hacían girar la mirada también hacia la novela gráfica, ¿no? El valor de la novela gráfica, cómo ha metido a mucha gente, a muchos adolescentes, a muchos jóvenes en el mundo de la lectura. Es decir, que esto ya no es un cómic, vamos a llamarlo como se merece, esto es una novela gráfica.
Sí, bueno, todavía existen, digamos que, debates por parte de los especialistas de si una novela gráfica es simplemente un tebeo gordo, por decirlo así de manera muy vulgar, pero yo creo que no, la novela gráfica, no solo por su presentación, que una de las características quizá es que ofrecen casi siempre una edición muy seductora, tapa dura, muy, muy bien ilustrada, y es un objeto que ya resulta de por sí muy atractivo y que combina pues las que son nuestras dos formas de expresión básicas, que es la imagen y la escritura, las combinan pues en una mezcla, en una combinación que puede resultar extraordinariamente atractiva, no solo con contenidos de evasión o con contenidos dedicados para los niños, como existe también una literatura infantil y juvenil, sino también pues para plantear obras mucho más matizadas. Yo creo que una quizá de las características de la novela gráfica española, por ejemplo, en los últimos años, es que se ha centrado mucho pues en nuestro pasado más reciente, en la actualidad política. Tiene una gran rapidez de reacción ante los acontecimientos, y luego tiene una muy buena capacidad de representar los diferentes momentos de la historia, porque la imagen Jensen ofrece una descripción muy concreta, muy precisa. Cada objeto está dibujado, cada uniforme, cada arma, cada utensilio, y eso tiene una capacidad de evocación y de trasladar al lector al mundo que estás contando, que la mayor parte de los que son ya muy aficionados a la novela no solo no tienen ningún problema en pasar a la novela gráfica, sino que están encantados porque encuentran una buena historia y al mismo tiempo unos bellos dibujos.
Jorge Jiménez Zumarracárregui, le tengo que decir que hace unos días pasó por este mismo programa, no sé, yo voy a llamarlo su jefe, yo entiendo que será su jefe, Luis García Montero. No hablamos de él, con él, del
por
Instituto
supuesto.
No hablamos mucho del Instituto Cervantes, sino que hablamos sobre todo de su obra, y porque estaba precisamente en Euskadi, en ese ciclo de poesía que son poetas en mayo en Vitoria-Gasteiz. Claro, él sí que nos decía un poco a qué se dedicaba el Instituto Cervantes, pero en concreto, usted es el director del Instituto Cervantes en Bucarest. ¿Qué hace usted allí exactamente?
Pues mira, de todo un poco. O sea, el objeto del Instituto Cervantes es difundir la lengua española y la cultura en español. Es decir, ahí embarcamos nuestras lenguas cooficiales más todo el despliegue cultural que tienen los países de Hispanoamérica. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Primero, estoy gestionando a un equipo de personas y un presupuesto. Hay una labor de gestión económica ahí.
Labor Excel, vamos.
Exactamente, importante por un lado. Y luego por otro está en mantener viva la llama de la presencia cultural, en mi caso concretamente ahora en Bucarest. El Instituto Cervantes de Bucarest se inauguró formalmente en el año 95, vino Felipe González a inaugurarlo. Llevaba funcionando como Instituto Cervantes desde el 93, pero este centro es heredero del Centro Cultural Español de la Embajada de España, que se creó en 1987, un poquitín después de que se empezasen a formalizar las relaciones diplomáticas. Entonces es un centro que tiene mucha trayectoria en la ciudad ya, es un centro muy conocido por la gente. Todo el mundo conoce el Instituto Cervantes y además la tradición cultural del Instituto en Bucarest siempre ha sido muy relevante. Entonces, a partir de ahí, si le unes la gestión del equipo, hay auxiliares, hay profesores, un gestor cultural, el responsable de la biblioteca, un administrador, una jefatura de estudios, montones de profesores, porque hay muchas clases que impartir, pues todo eso es mi actividad: coordinar, desarrollar y crear actividades culturales, potenciar el uso de la biblioteca, establecer relaciones con universidades, con centros docentes. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos en curso, estamos dando clases de español en tres centros privados. Estamos colaborando con talleres de español con el Ayuntamiento de Bucarest en el sector 6 y lo hemos hecho antes en el sector 5. O sea, el despliegue de actividad que estamos haciendo es importante. O sea, es mantener la presencia del español en Rumanía en general. Con la pandemia, además, nos ha permitido que con los cursos en línea nos extendamos nuestra acción a otras ciudades del país. Y bueno, con eso estamos, por supuesto. También tenemos bastante relación con Moldavia.
Fomentar el uso del español. Yo le diré que es una anécdota, vamos a decirlo, ¿no? Hace ya un tiempo, hace unos veranos, un grupo de ciclistas de aquí planteó una ruta que pasaba por Rumanía, y ellos se sorprendieron de que en esa ruta encontraron a mucha gente joven que sabía castellano. Y nos lo explicaban así, cuando les preguntaron, sobre todo mujeres jóvenes que sabían castellano, de por qué sabían castellano, ellos decían, porque había llegado mucha telenovela española allí, y allí no se subtitulaban y por lo tanto hablaban castellano y hablaban muy bien, nos dijeron. No sé si es por también la facilidad que tiene el pueblo rumano para hablar otras lenguas o porque se parece mucho a su lengua, porque son todas, digamos, que tienen una misma raíz. ¿Es así?
Vamos a ver, el rumano tiene un origen latino importante, pero también tiene mucha influencia eslava. Lo del tema de las telenovelas fue cierto en la época en la que llegó el boom de las telenovelas.
Sí.
Yo llegué a Rumanía por primera vez para conocer el país en el año 2000. En aquella época, la gente que iba al Instituto Cervantes iba motivado esencialmente porque querían entender las telenovelas que venían de Hispanoamérica o las pocas series que llegaban de España. Sí. Había como un enganche social muy importante ahí. Ese fue uno de los motivos por los cuales empezó el boom del español. Pero luego, a partir de ahí, piensa que ahora mismo hay viviendo en España 1.100.000 rumanos. Y ha llegado a haber 1.300.000 rumanos. Rumanía es uno de los países donde tú llegas, te pregunta de dónde eres, dices que eres español y lo primero que te hacen es una sonrisa. Somos muy bien recibidos, el idioma les gusta mucho, nuestro país les gusta mucho. 1.100.000 rumanos que hay en España están perfectamente integrados, trabajando y aportando su esfuerzo a nuestro Producto Interior Bruto, y muy integrados. es curioso que con dos países que estamos cada uno en el extremo de Europa, que muchos años hemos estado mirando nosotros hacia otro lado, haya habido siempre esa conexión y esa receptividad por parte de Rumanía. Yo me uno a lo que dijo Antonio, yo llevo desde que conocí Rumanía haciendo propaganda del país, porque sí, no os podéis imaginar lo hermoso que es este país, lo contrastado de paisajes que tiene y la riqueza natural que tiene, es tremendo. Esto, lo que sí que sé es que ya los españoles lo han empezado a descubrir. Es más, te diré, aquí cada dos años se celebra un festival de música clásica que es conocido en toda Europa y en parte del mundo, que es el Festival Enescu, y que te conste que yo todos los años que he podido ir, los últimos fueron en el 19 y el 21, hay una peña de Bilbao que no se pierde un festival en Escú, para que tengáis en cuenta el dato.
Bueno, y Jorge Jiménez, Zumalacárregui, ¿cómo se han portado aquí Kim y Altarriba? ¿Qué tal ha sido esa turné por Rumanía, por la capital?
Bueno, vamos a ver, con ellos no solamente no ha habido ningún problema, sino que creo que hemos sido nosotros los que les hemos explotado al máximo. O sea, aparte de la paciencia que han tenido con las dos suspensiones por culpa de la COVID, sí, la disponibilidad que han manifestado siempre, han llegado aquí entusiasmados. Es cierto que ellos han comprobado que se les ha recibido muy bien, porque sí, ya te comentaba que el tema de la novela gráfica aquí es muy novedoso, pero es que además, aparte de que son una pareja perfecta para traerles a cualquier sitio, porque sí, son muy amenos para todo, es que tuvieron el detalle de ponerse a firmar. Nosotros preparamos una exposición que creo, francamente, que nos quedó muy bien. O sea, nuestros comentarios de la exposición...
Doy fe.
Hicieron un trabajo estupendo con las láminas correspondientes al arte de volar y al ala rota. Y además preparamos unos dosieres con la traducción al rumano de las viñetas y una reproducción de las cartulinas, que tuvieron la amabilidad de firmar. Firmar, no solamente decir para fulanito y una firma, hicieron dedicatorias expresas a Antonio por un lado y Kim hasta hizo dibujos.
Claro.
Entonces tú no te imaginas cómo se fue la gente de contenta con esta demostración de amabilidad, de conexión y de cercanía. Esto para los rumanos es importantísimo y de ahí que a partir de ahí hablas de España en Rumanía y te reciben con los brazos abiertos.
Altarriba, ¿tú podías comunicarte con tus lectores en rumano? No sé si te facilitaba también algo, Jorge Jiménez Zumalacárregui, el que te comentasen. ¿Qué te comentaban ellos? ¿Qué te decían?
Bueno, la verdad es que, como Jorge ha explicado muy bien, claro, la gente que vino a la exposición y la mayor parte de las personas que tratamos, pues hablaban español perfectamente y ni Kim ni yo. Hombre, es verdad que cuando oyes hablar en rumano, sí, reconoces, porque existe ese fondo latino, ¿no?, que hace a Rumanía distinta, por ejemplo, de muchos de los países que le rodean, que está en un entorno muy eslavo, ¿no? Y reconoces muchas palabras y puedes incluso adivinar cuál es el tema que están tratando, ¿no? Pero realmente, como además siempre estuvimos muy amablemente acompañados, o bien por Jorge o por algún personal del Instituto Cervantes, pues pudimos disfrutar pues de comidas, de paseos comidas con platos típicos, sí, de paseos por una ciudad de Bucarest que es a descubrir, porque es una ciudad enormemente monumental, con muchos palacios, caserones, donde se mezclan muchísimos estilos y que, como es tan desconocida, pues íbamos de sorpresa en sorpresa. Y ya te digo, de momento el rumano, no sé si me voy a poner a estudiarlo, pero bueno, me he quedado con ganas.
Lo de traducir también, claro, eso habrá que apuntar la editorial, el arte de volar y la rota, traducirlo al rumano, eso ya son palabras mayores, ¿no?
Bueno.
Que tenemos un candidato muy interesante.
¿Ah, sí?
Y muy interesado. El problema es que la editorial no termina de lanzarse, pero hay un profesor de la universidad, ajá, que estuvo en la inauguración y estuvo allí presente y me dijo que es que él lo tenía en mano para presentar la traducción. El tema, como en todas las traducciones en Rumanía, el tema está muy poco valorado y poco pagado. Vamos, ya. Es más, nosotros este año hemos entregado el segundo premio de traducción español-rumano precisamente para motivar e incentivar un poco este tema. Ajá. Entonces, lo tiene en mano, pendiente de que a la editorial se lance hacia ello. Esta actividad que hemos hecho con Antonio y con Kim, por un lado, pretende porque aquí se traduce a Cerca, se traduce a Vargas Llosa. El premio de traducción de este año se lo ha llevado una traducción de una novela de Clara Usón. Hay interés por la lectura. Uh-huh. El tema es que la novela gráfica no ha llegado. Bueno, uh-huh. pues a lo mejor ahora empieza a activarse ese tema. Interés hay, y un traductor interesado también.
Uh-huh. Bueno, Jorge Jiménez Zumalacárregui está ahora mismo en Rumanía, pero usted ha pasado por Atenas, por París, por El Cairo. ¿Cada trabajo es distinto? ¿Cada destino es distinto? Hay por Múnich, sí. Digo, ¿cada destino es distinto?
Vamos a ver, cada destino es distinto porque empiezas porque es una ciudad distinta. Incluso hay 5 centros en Alemania y no es lo mismo vivir en Múnich que uh-huh. vivir en Frankfurt o en Berlín. Cada ciudad es distinta. Tú llegas a un entorno personal distinto y ese entorno personal te recibe a ti también como otro distinto. Entonces, ahí hay un punto enriquecedor tremendo que hay que gestionar, porque ni todos somos maravillosos ni todos somos horribles. Uh-huh. Hay que empezar a encajar hábitos de trabajo que no se repiten. Se repiten los objetivos, pero no es lo mismo El Cairo, donde teníamos una población de estudiantes universitarios absolutamente mayoritaria en el centro, que, por ejemplo, París, Atenas o Múnich, donde teníamos toda la mañana ocupada por jubilados de esos países haciendo cursos especiales desde hace 10 o 12 años con su profesor, uh-huh. y luego ya la tarde dedicada a gente de empresa. El contexto cambia completamente. Aquí en Bucarest, pues en Bucarest no tenemos estudiantes universitarios, pero sí tenemos mucho mundo empresarial y sobre todo una cantera de niños tremenda. Somos el centro de la red que más matrícula de niños tiene en estos momentos. El uh-huh. tema de los niños aquí para nosotros es fundamental.
Uh-huh. Bueno, pues sí, yo a Jorge Jiménez Zumalacárregui le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde de viernes. A ver, perdóneme la pregunta, pero no me resisto a preguntarle por el apellido Zumalacárregui. Es que es tan cercano a nosotros. No sé si tiene que ver algo con...
Tengo ancestros, creo que es por nivel de tatarabuelo, de Ormaistegi. Lo que pasa es que luego el apellido ha venido por línea femenina y por eso está unido en estos momentos. Pero ancestros a nivel de tatarabuelo sí que tenemos.
Es decir, si es de Ormaistegi, y ¿puede ser usted heredero de Tomás de Zumalacárregui?
No por línea directa. No por línea directa. Por línea indirecta, sí. Vale. Porque Tomás de Zumalacárregui solo tuvo hijas.
Ah, vale.
Entonces ahí vino... Por ahí ha sido el hecho de unirlos para no perderlo precisamente.
Pues nada, Jorge Jiménez Zumalacárregui, director del Instituto Cervantes de Bucarest, que le agradecemos mucho que se haya acercado a este distrito de Euskadi. Es que ricasco.
A vosotros.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Bueno, Alta Riba, que la próxima vez veremos a dónde te mandamos. Esta vez hemos tenido presupuesto para mandarte hasta Rumanía. Bueno. Por cierto, ¿qué tal el viaje de vuelta? ¿Bien?
Uf, fue un poquito apurado.
Ya, ¿qué pasó?
Bueno, pues es que tenía el viaje de vuelta, era con escala en Frankfurt y tenía un cambio de avión pues un poco apretadito y ahí me tienes a mí ya... un hombre de edad provecta, ¿no?
Corriendo por los aeropuertos.
Corriendo por la terminal de Frankfurt. A ver, y bueno, pues no sé, uh-huh. la providencia existe porque llegaba clarísimamente con retraso, pero el avión que hacía Frankfurt-Bilbao también salió con retraso y bueno, pues afortunadamente pude llegar porque ya me veía allí durmiendo en el aeropuerto, ese aeropuerto inmenso.
Yo te diría que la comandante o el comandante de ese Frankfurt Bilbao dijo que falta Alta Riba, vamos a esperar un rato.
Yo creo que sí.
Bueno, pues ahora Adrián Nicolau, a ti ya te mandaremos, no sé, algún día un poquito más lejos de lo que te solemos mandar habitualmente.
Pero no hace falta que tan lejos, a mí con algo más cercano me sirve. Bueno, no, hay un sitio diferente, yo me conformo con poco.
Hay que optar alto.
También Nicolau, es cierto, también es cierto.
Hay que optar acá a lo mejor.
Apuntar a la luna, que si fallas, hoy estás entre las estrellas.
Muy bien, muy bonito.
Nicolau, ¿cómo estamos hoy?
Bien, poético, muy bien.
Se me pega de Antonio muchas cosas.
Se me pega de Antonio muchas cosas y de poetas en mayo también, de ese ciclo que tenemos allá. Bueno, Antonio Altarriba, un placer como siempre estar contigo en estas tardes de viernes.
Lo mismo, Estivaliz.
Seguimos hablando. Adrián, un beso fuerte.
Igualmente, agur.
Agur, hasta luego.